mis hijos?
¿Qué hago con los empleados de mi negocio?
¿Cómo gasto mi dinero?
¿Me quedé sin trabajo?
¿Qué va a pasar con mi negocio?
¿Cómo pago mis deudas?
Adelante con Carlos, edición especial.
Muy buenos días y bienvenidos a Adelante con Carlos, que es Adelante Contigo. ¿Cómo crecer una empresa sin dinero? Bueno, Carlos, cuéntamelo todo, porque sin dinero se encuentran muchas, muchas personas. Y esta mañana con mi cafecito aquí en mano, listo para refrescar la memoria, hoy estaremos explorando ese tema porque considero que para muchas personas tiran la toalla. Como que dicen, bueno, no me funciona, no sirve, ahorita es el mal momento, económicamente no. Y estoy aquí para decirte que grandes empresas fueron creados en momentos de crisis y sin dinero. El no tener dinero tiene una solución y hoy te la voy a compartir. El no tener dinero no se trata que tú lo requieres todo porque vayamos viendo una de las empresas más grandes del mundo. Amazon comenzó con mercancía prestada porque no tenían para comprarla. Y hay personas que ya quieren traer de China, pero les hace falta el primer obstáculo. Es la clientela. Así que prepárate porque esta mañana estaré compartiendo mucho contigo. Pero primero, antes que nada, vayamos viendo en cuánto se está cotizando el dólar en el mundo. El euro está a 0.82. El peso mexicano, híjole, también que íbamos, ya va elevándose 20.11. Y el yuan en China, 6.54. Esos chinitos tienen su moneda muy, muy, muy regulada. Y decía, y eso es un coraje que siempre le daba Donald Trump, que ellos manipulaban su moneda. Y bueno, pues considero de que absolutamente sí es cierto. Hoy en el programa estaremos viendo sin dinero y sin clientes. ¿Qué es lo que tú debes de hacer? Adiós, California. Descubremos los mejores estados en donde es que podemos montar nuestro negocio y presencia en línea. ¿Por dónde vamos a iniciar? California, tanto que te amo, pero mi cartera dijo, I had enough. Imagínate nomás tener una idea. Y considero que para muchas personas es un... ¿Quién no lo ha vivido? Hemos manejado por un centro comercial y nos hemos compartido. Yo tuve esa idea, yo tuve esa visión. En un momento, a lo mejor, comenzaste un proyecto, comenzaste un negocio y lamentablemente pues no se dio. Y al no darse este proyecto, al no dar de lo que es digital, y te podré decir lo siguiente, que es un grave error. La mayoría de los negocios, conceptos, marcas, al no evolucionar a lo que es el mundo digital, lamentablemente no nomás es tan fácil como montar un sitio web. No nomás es tan fácil como abrir una cuenta de Instagram o Facebook. Estamos viviendo momentos donde verdaderamente el iniciar un changarro en línea se requiere de mucho, mucho más que simplemente hacer tu sitio web. Es el atraer la clientela. El cómo nosotros vamos a ser diferentes. Cómo nosotros, y no se trata porque vivimos en un mundo donde todos vendemos lo mismo. Pero nosotros somos distintos, somos únicos. Entonces, hoy, la verdad es que el pensar de que sin dinero y sin clientes, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero es estudiar. Anteriormente, a lo mejor diríamos que el negocio era cuestión de encontrar un proveedor, encontrar mercancía, pero vivimos en un mundo donde todos tenemos acceso a Alibaba, todos tenemos acceso a AliExpress, todos tenemos acceso a Wish. ¿Tú te quejas que tu competencia lo está dando muy barato? Métete a Wish. Ahí lo vas a encontrar regalado si estás dispuesto a esperar un mes para que te llegue tu producto. Entonces, si tú te encuentras sin dinero y sin clientes, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? El estudiar dónde te falló atraer la clientela. En el mundo de la televisión, el mundo de la radio, es impresionante, ¿no? Se miden los ratings, dependiendo del reloj, cada 15 minutos, ¿no? Y los programas matutinos pues ya tienen como muy bien calculado qué van a poner en qué minuto. ¿Por qué? Para pues, mantener el rating, resaltar el rating. Y por eso es que tú ves que muchas veces traen a la que te dice el futuro y la ponen durante cierto momento porque pues atrae muchas, muchas personas. A lo mejor abren con una noticia muy, muy fuerte. Hoy, muertes en tu ciudad. Híjole, pues voy a escuchar de qué se trata, ¿no? Entonces, de cierta manera, una productora de televisión, de radio, que está buscando el rating, ¿qué es lo que sucede? Que tiene que saber qué es lo que quiere ver la gente. Los medios de comunicación muchas veces son criticados. Es porque puras novelas y series de narcos. Bueno, porque si te pusieran un programa educativo, nadie lo va a ver. Bueno, dos o tres personas. Pero los números no mienten. En Netflix, dependiendo qué versión de Netflix tú tienes, porque tengo dos televisores y no ambos lo tienen, te dice las top 10 películas que se han visto o están ahorita trending en el mundo, en tu país. Entonces dice, the top 10 movies on Netflix, México, United States. Nunca vas a ver una documental de que hable de negocios. O sea, HBO tiene un excelente documental que habla de la vida del señor Warren Buffett. Yo ya me la vi dos veces, una vez en casa y ahora que estuve en un vuelo, me la aventé otra vez. O sea, porque es contenido inspirador, es contenido que te informa. O sea, es impresionante la cantidad de documentales que tiene Amazon Prime sobre the China Hustle. ¿Por qué es que no está número uno el documental The China Hustle? Porque algo como así es lo que nos va a hacer pensar diferente. Ya existe. El contenido educativo ya existe. Lamentablemente, no atrae atención de las masas. Una buena productora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que mantenerse en tune con lo que quiere ver la gente, la mayoría de la gente. Un negocio que se queda sin clientela y sin dinero, tiene que ver nuevamente cómo reconectarse con la gente que fue perdiendo. ¿Cómo es que puede comenzar a reconectarse con esa clientela que a lo mejor evolucionó? Hay muchos negocios pequeños que le vendían a la mamá y la papá, pero no evolucionaron a venderle a la segunda y a la tercera generación. Y se quedaron como el salón de belleza de la abuelita, el supermercado del abuelo. Cárdenas Supermarket, un gran imperio en el sur de California. Vemos como los hijos hicieron una gran evolución del concepto y del negocio y se reconectaron con su clientela. Entonces, esto no requiere de dinero. Esto requiere de uno entender qué llegó primero, el producto o el cliente. El cliente. Y por tal de vender tu producto, es sumamente importante que uno estudie ese cliente, ¿por qué me va a comprar a mí? Ese cliente, ¿por qué va a llegar a comer a mi restaurante? Horchatería Río Luna vende churros, vende agua de horchata, vende muchas cosas deliciosas. Comenzaron con solamente agua de horchata y luego compraron la máquina de los churros. Y hoy en día es todo un imperio. Les ha ido excelente. Lo hemos entrevistado aquí en los estudios de Univision y aquí lo hemos entrevistado en la radio. ¿Él qué vende? Él no vende churros, él no vende agua de horchata, él vende nostalgia. Si solamente vendiera agua de horchata, estuviera compitiendo con todos y no pudiera cobrar sus $5 por el vaso de agua de horchata. Así que prepárate, porque durante esta hora estaremos explorando cómo es que grandes marcas pusieron en práctica esto de lo que te estoy hablando. Tristemente, California, hemos visto que lamentablemente, si no le llegas a un mercado affluent, no puedes sobrevivir. ¿Y por qué? El costo. Una cosa que no se ha hablado y te la voy a compartir yo, es de que va a haber una gran ola de negocios que estarán cerrando sus puertas simplemente porque le vendían al pobre. Yo sé que suena feo, pero es la verdad. O sea, Walmart no le vende al rico, ¿estamos de acuerdo? Walmart le vende al pobre. Obviamente que van de todos los niveles económicos, pero su mercado es la fuerza laboral rural. Ellos te lo han dicho públicamente. Costco le vende a affluent. Nordstrom le vende a affluent. Entonces, estaremos viendo una gran cantidad de negocios tener que cerrar sus puertas porque la clientela, y mira, no hay un lugar mejor que Downtown Los Angeles para verlo. ¿Te acuerdas tú allá por la Broadway? Allá por la Million Dollar? El teatro del Million Dollar? Pues bueno, ahorita está lleno de homeless, o sea, hasta da miedo caminar por esas calles. Pero es interesante cómo los negocios que ahí están ya no son los negocios que le vendían al pobre, al de bajos ingresos. Los negocios que ahora están creciendo y expandiendo son los negocios hipsters. Son los negocios donde, olvídate, un café te cuesta $6. Es donde ahí comes por $20 mínimo. Hay tienditas así de abarrotes, pero son tiendas orgánicas de abarrotes. O de una papa te cuesta $4. Bueno, ya sé que es una exageración. Pero estaremos viendo muchos negocios que su clientela económicamente ha sido muy, muy afectada. Y estos negocios no van a atraer a la clientela nice. Porque esa clientela, hay gente que no va a ingresar a Walmart. Hay gente que aunque le pagues a Walmart no ingresa. Hay memes. Hay tantas memes que circulan de la clientela de Walmart. O sea, ¿por qué no lo sucede de Target? Porque pues se consideran diferentes. Entonces la cantidad de personas que en el estado de California, debido al cambio económico que estamos viviendo, olvídate del COVID. Estamos hablando del costo elevado. ¿Por qué tú crees que en el mismo estado de California, antes y durante esta pandemia, hemos visto una ola de personas mudarse a lo que es the Inland Empire? Porque con lo que tú pagas de renta por un departamento de una recámara, te compras una casa. Y por primera vez en años, vimos no gente yéndose a Texas, no gente yendo a Las Vegas, gente yéndose al siguiente condado, porque Los Ángeles está ridículamente elevado. ¿Cuántas personas no se fueron a Las Vegas, Nevada, para aprovechar el boom, el crecimiento de los casinos, de los hoteles, de esa industria? Pues ahorita, pues no tanto, porque no están contratando, porque están cerrados, y los centros de convenciones, que son los que atraían las miles y miles de personas para las conventions, pues no han tenido luz verde, y ni se sabe para cuándo se logre obtener esa luz verde. ¿Que va a regresar en algún momento? Absolutamente. Y igual regresaría la migración de gente hacia a Las Vegas. Pero ahorita estamos viendo tantas personas, incluso grandes billonarios, como se anunció la semana pasada. Elon Musk, el fundador de Tesla. Bye, bye, California. Nos vamos para Texas, porque Texas no tiene impuestos estatales. Entonces, hay tres estados que están atrayendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uno es Texas. Segundo es Las Vegas, Nevada. Y cuando ahorita está gravemente afectada económicamente, pues ¿qué es lo que sucede? Hay gran cantidad de la población está disponible para trabajar. Cuando no hay tantos empleos, no hay tanta competitividad, por lo cual pues puedes contratar a gente más económico. Cuando no hay demanda, ahorita tú puedes rentar oficinas, bodegas, infraestructura en Las Vegas porque está gravemente afectada a un precio muy, muy económico. El fundador de Zappos, Zappos.com, que falleció hace un par de semanas en un incidente relacionado a heridas que tuvo en una fire. Pero Zappos, él fue y será reconocido por traer nueva infraestructura a Las Vegas, especialmente downtown. Uno de los terceros estados que está teniendo una gran cantidad de personas, vámonos, es Utah. Utah ha tenido cifras que han dobleteado en el índice de la población hispana que está llegando. Utah es un estado que es muy small business friendly. Entonces estamos viendo de que a lo mejor la tierra donde estamos no está fértil. Sí, si la riego me va a dar, pero no, la cosecha no va a estar tan buena. Y cuando nosotros observamos a grandes, yo amo California, siempre tendré una casa en California, amo estar cerca de la playa, este fin de semana estuve en California, o sea, amo California. Pero que sea mi estado residencial, Mangos cuernos, diría mi madre. ¿Por qué pagarle al estado de California impuestos cuando hay otros estados que te tratan mejor y te cobran menos? O sea, California es una locura. Y eso está provocando que un estado totalmente se eche a perder. Tristemente. Y hablando pues, de a veces la resistencia de querer mudarnos, es porque a lo mejor no hemos aprendido cómo nosotros podemos tener presencia en línea. Hoy en día, uno de los puntos que yo comparto, y es mi meta, incluso voy a lanzar un movimiento empresarial en el mes de enero, y totalmente estamos trabajando en esto, es algo que se me va ocurriendo y es algo que con mucho gusto lo voy a hacer con el respaldo de mi equipo y muy pronto daré todos los detalles de ese gran movimiento empresarial que estaremos iniciando, pero es tener presencia en línea. Si tú no tienes presencia en línea, será más difícil. Hasta para buscar o obtener un trabajo. A lo mejor anteriormente tú decías, bueno, pues yo no tengo negocio. ¿A mí qué me importa eso de la computadora? A mí no me importa. Eso no, para mí no lo es. Pero estaremos viendo, especialmente por lo de COVID, especialmente por lo de la pandemia, estaremos viendo que las nuevas oportunidades laborales, tú serás criticado por tu presencia en línea. Las empresas que ahora van a contratar, no se diga para puestos administrativos, ahora todo va a ser LinkedIn. Vamos a ingresar a tu perfil de LinkedIn y a lo mejor imagínate, si de 10 tú eres el único que lo tiene y lo tiene bien hecho, pues vas a resaltar. Porque si 10 llegan, oiga, me da la aplicación para llenarla. Dios mío santo, si no estamos en el año 1987, estamos en la etapa de la computadora. Lo mismo con los negocios. Si tú no tienes presencia en línea, ¿qué es lo que vamos a esperar para un próspero 2021? Pues no mucho. ¿Por dónde iniciar? Si tú eres un individual y tú dices, bueno, ¿por dónde comienza? Comienza puliendo tu cuenta de Facebook. Hay mucha gente que su cuenta de Facebook tiene la foto de un perrito, tiene la foto de un paisaje. Hoy en día no podemos ocultar nuestra presencia en lo que es Facebook, en lo que son las redes sociales. Ay, es porque yo a eso no me meto, pero las más grandes empresas sí. Las más grandes empresas, o sea, yo cuando contrato, ay, pues voy a ver este niño de qué se trata. Voy a ver esta niña a ver si es cierto. Voy a ver si no anda en sus pedas el fin de semana. Yo me meto en las redes sociales de gente que posiblemente considere contratar. El miércoles pasado estaba entrevistando a una persona para un puesto en Los Ángeles. Y tú sabes que ahora esas redes sociales se ligan con tus contactos. Entonces te comienzan a enseñar contenido de tus contactos, aunque no los hayas solicitado. Así en TikTok. Entonces, ahí me aparece contacts, ¿no? Y me aparece un video de esta muchacha que yo había entrevistado, o sea, haciendo una tontería cómica, ¿no? Entonces, al día siguiente que tuve una segunda entrevista, le dije, yo no sabía que eras buena para la comedia. Y dice, ¿cómo? ¿Excuse me? Y sí, pues me estoy viendo en TikTok. Me apareciste como contenido de suggested account. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! No supo qué decir. Comienza puliendo. ¿Qué imagen? Al yo ingresar, mira, esa es la tarea más básica que yo te pueda dar. ¿Tú quieres tener éxito vendiendo en línea? ¿Cómo te estás vendiendo tú ahorita en Facebook? Si yo ingreso a tu cuenta de Facebook, ¿cómo está? ¡Ay, con los labios así! A lo mejor enseñando mucha pechonalidad. A lo mejor una imagen muy familiar, tú y tus hijos y tu esposo. ¿Qué imagen estás vendiendo tú? Porque al final del día eso es lo que va a atraer y esto es lo que atrae clientela en un negocio. Si tú tienes tu negocio, olvídate de Instagram, olvídate de Facebook, olvídate de YouTube. ¿Qué dice tu listado de Google? Hoy en día todos los negocios pueden tener un listado en Google. ¿Existes ahí? ¿Qué dice tu listado en Yelp? Es gratis. Puedes pagarles para que incrementen tu alcance. Pero, ¿qué dicen? Es porque pues, yo no he publicado nada. Pues comienza con tu perfil personal. Comienza con. Y cuando yo digo tu perfil personal, no solamente lo estoy dirigiendo a los negocios, te lo estoy dirigiendo a ti. Porque si nosotros no sabemos lo que queremos proyectar con nuestra persona, con uno mismo, pues créeme que se te va a dificultar qué vas a transmitir o comunicar a través de tu cuenta de fans de Facebook. Tenemos que tener muy claro el objetivo. Es como esa productora de la televisión, esa productora de la radio, que mira, está programa sus segmentos. Imagínate un programa matutino, o sea, que de 2, 3 horas. Ellos tienen que mantener el rating, o sea, porque quieren seguir cobrando. Entonces, ellos tienen que estar muy sincronizado con su audiencia en saber qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren ver, no lo que ellos quieren mostrar, no lo que ellos quieren mostrar, lo que la gente quiere ver. Y gran parte es entender, y eso es un excelente ejercicio que te reto a hacer, ¿qué transmite tu cuenta personal de Facebook? ¿Qué transmite tu foto de WhatsApp? Ahora, yo voy a ser honesto. Cuando yo me divorcié, yo puse una foto de más galán. Yo en mi cuenta de WhatsApp, la foto, yo cuando me divorcié, ya como al año, ya puse una foto como antes era una foto yo y mi hijo, y dos de mis hijos, y luego puse una foto ya más galán. O sea, pues bueno, pues tengo que transmitir que existe mucha disponibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tú estás transmitiendo? Te lo reto. Porque te darás cuenta de lo siguiente. Por tal de transmitir lo que tú quieres, es muy probable que no vas a transmitir lo que tú quieres. Déjame repetírtelo. Por tal de transmitir la imagen que tú quieres, en los negocios podremos decir, por tal de atraer la clientela que yo quiera, es muy probable que estaré publicando, transmitiendo algo que yo no quiera. Es muy interesante cómo funciona esto. Y el secreto de estar sincronizado with your end user. Estar sincronizado. La semana pasada, en un proyecto aquí en México, hemos traído muchas marcas, ¿no? Y es muy interesante porque al ver las marcas, mi percepción es totalmente otra porque la misma gente te dice qué es lo que quiere. Y en algún momento yo pensaría que la marca 123 era como la marca que más iba a pegar, pero fue la marca que yo menos pensé. Y ahora esto va y produce un cambio en absolutamente todo. Los hemos atraído con lo que hemos publicado, absolutamente, pero ¿qué es lo que sucede? Por tal de mantenerlos, tendremos que cambiar lo que nosotros publicamos. Muy buenos días, sí, estamos de regreso aquí en Adelante con Carlos. Te recuerdo que a continuación, en la próxima hora, podrás tú escuchar a nuestra mentora financiera, Julie Staff, aquí en la KTNQ 1020 AM, donde vas a aprender cómo baja y cómo sube esa bolsa de valores y cómo obtener tu parte. Pero vayamos hablando esta hora de lo que son los negocios. ¿Cómo crecer una empresa sin dinero? ¿Cómo? Pues déjame decirte la razón número uno por cual considero que es tan difícil un asalariado activar el chip empresarial. Porque todo lo mide con dinero. Hice un corte comercial y durante el corte comercial en el Facebook Live, en el YouTube Live, compartimos esta pregunta. ¿Qué es lo que más te atrae a ti a los negocios? Y podría decir que más de la mitad de las respuestas siempre tienen que ver con independencia financiera. Siempre tienen que ver con dinero. Pero cuando uno realmente estudia a ejemplos de éxito, casos de éxito, su motivación pocas veces fue el dinero. Déjame decirte, tener tu propio negocio, nunca tendrás independencia financiera. Y te lo está diciendo un empresario. Tener tu propio negocio, nunca tendrás libertad financiera. Nunca. Siempre te hará falta el dinero para un proyecto. Yo he tratado con gente muy exitosa y siempre andan en búsqueda del próximo proyecto más grande. Y tú sabes, las señoras que limpian casas allá en Beverly Hills, Pacific Palisades, Palos Verdes, Newport Beach, ustedes no me van a dejar mentir. Ustedes hasta han tenido que llevar el galón de Fabuloso porque el viejo quiere que le limpie la casa y no se lo compró. Pero cuando son sus proyectos de negocios, híjole, ahí le invierten. Yo soy codo. Julie Staff me regaña y me dice, Carlos, ¡es codo! Por gracias a Julie Staff, que en los últimos 3 años, 4 años, comencé a viajar en primera clase. Pero yo era el que me daba coraje pagar a las aerolíneas, ¿eh? A mí no me importaba que la rodilla me pegaba aquí en el cuello. O sea, no me importaba. Yo mido 2 metros. Y un día que Judith estaba, me va diciendo, Carlos, ¿no crees que llegas mejor a tu trabajo, a tu presentación, con tu familia, cuando llegas cómodo? O sea, ¿tú tienes la habilidad de poder darte este lujo? Bueno, pues déjame decirte. Desde que yo descubrí primera clase, yo no me regreso ahora. Hay vuelos que tengo que tomar donde nomás hay Volaris, donde nomás hay Viva Aerobús, y bueno, ni modo. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque yo pagar por eso, o sea, híjole, no. Pero para invertir en negocios, y es un coraje muy grande que tenía mi ex esposa conmigo, porque para los negocios, es porque todo negocios, ella, siendo una gran consumista, le costaba pensar empresarialmente. Pero si te fue tan bien, ¿por qué no podemos comprar esto? Porque no, pues ahora libertad financiera no es tener dinero para gastar. Porque el empresario nunca tiene para gastar. El consumidor solo quiere dinero para gastar y piensa que al tener libertad financiera es tener más dinero para gastar. El inversionista, el emprendedor, quiere más dinero y siempre le hace falta más dinero para invertir. El quien hace más dinero siempre tendrá más dinero. El que se come el dinero siempre le hará falta el dinero. Es muy interesante y quiero compartir contigo por casos de la vida real, empresas que han podido crecer y te quiero dar un punto importante de cuál fue uno de los factores de muchos de por qué es que esas empresas pudieron crecer sin dinero. Punto número 1. Amazon. Amazon es un imperio hoy en día, pero comenzaron vendiendo mercancía fiada. Literalmente, el señor Jeff Bezos, como se ha documentado, él y vendió libros porque dijo, bueno, es muy fácil, envío, casi todos son del mismo tamaño. Mira, tanto de lo que él estudió, casi todos son del mismo tamaño, o sea, dimensiones. No voy a ocupar muchas cajas de diferentes, porque no tenía inventario para comprar, capital para comprar cajas. Y va sucediendo que el mismo proveedor de los libros estaba en la misma ciudad. Él vendía, salía de su trabajo, iba y surtía, le pagaba a sus amigos para que le ayudaban. Él comenzó él solo, pero el mismo negocio fue dándole vida al negocio, nuevas ventas, clientela. Él comenzó utilizando recursos ajenos. Una entrevista que me hicieron en un podcast, recuerdo, el muchacho me dijo, Carlos, te acaban de dar trabajo en una tienda de herramientas. ¿Qué harías? Bueno, pues voy a hacer mi trabajo que me han contratado a hacer, pero yo me acercaría al dueño y le diría, señor dueño, yo soy Carlos Márquez y sabe de que yo conozco muchas personas que posiblemente se puedan beneficiar de los productos que usted venda. Y si yo puedo revender sus productos, ¿qué descuento a mí me daría para yo sacarle alguna ganancia? Y en sí, toda su tienda se convierte en mi mercancía. Y el muchacho se quedó como, wow, Carlos, no soy el gran científico. Pero básicamente es lo que hizo Amazon. Básicamente. Hoy en día es tan impresionante, tan accesible que tenemos tantas cosas y no queremos lo que está en nuestra ciudad. queremos lo que está en China, queremos lo que está en otro país. Y eso es válido en cierta etapa de tu negocio. Pero imagínate, en tu ciudad, mira, olvídate porque sabemos que hay ciudades de todas las magnitudes, de tamaños, pero podremos decir que a media o a 45 minutos de tu casa hay una fábrica de algo. A 45 minutos de tu casa hay una fábrica de algo. Hola, señora, sé que aquí maquilan pantalones de mezclilla. Yo conozco a muchas personas que, y me he dedicado a eso que son las ventas, y me interesaría saber a qué precio me daría usted los productos. Y Jeff Bezos no comenzó con crédito. Yo recuerdo las coreanas que me vendían los cosméticos cuando yo inicié. Ese fin de semana tuve contacto. Todavía ellos son dueños ya de una marca de cosméticos muy conocida en Estados Unidos. Y la señora, el viernes estuve con ella. Me recuerda de cuando yo era niño, o sea, una cosa loca. La señora ya mayor, yo ya también cuarentón. Pero le dije, yo nunca hubiera pensado una Navidad cuando yo me la acerqué y compré como $300 de mercancía, que para mí era todo el dinero del mundo. Y al haber comprado esos $300 de mercancía, yo ya tenía como 13, 18 meses yendo cada sábado, cada sábado, cada sábado. Cuando mi tía no me podía llevar, yo me iba en el autobús. Y ellas, apúrate, apúrate, porque se te va a hacer tarde. Apúrate, apúrate, no queremos que andes caminando. Una vez me llenaban las bolsas de basura negras. Una vez va mandando a dos de sus empleados que me cuidaran. O sea, ellas me miraban. Y una Navidad yo fui, era el primer fin de semana pasando Thanksgiving. Y surtí. Y llevaba como $300. Y dicen, ¿no vas a llevar más? Y dije, no, pues no tengo más dinero, es lo que ahorita voy a llevar. Dice, nosotros vamos a cerrar y no vamos a regresar hasta el día 8 de enero. Y aproximan pues ventas muy fuertes. Agarra lo que tú necesites o lo que tú piensas que vayas a vender. Dije yo, ¿cómo? No entendí. Sí, agarra lo que tú necesites y luego no lo pagas el próximo año. O sea, yo ya llevaba $300. A lo mejor ni llegué a los 1,000 porque me sentía como que, ay, pues no sé. Y cuando llegué a pagar, le di los $300 que yo tenía y saca un cuaderno. Dice, aquí pon tu teléfono y pon tu nombre completo. Y regresamos el día 8. Pues me hablas cuando vayas a venir. O sea, un niño de 13 años agarrando crédito. Ahora, entiendo que estamos hablando de que sin dinero, pero sin dinero logré a llegar a ese momento. Y muchas veces queremos ya el crédito ahorita sin haber comprobado las ventas. Y para mí fue un crecimiento, dije yo, wow. Fue la única vez que me dio crédito. Gracias a Dios, o sea, me fue bien en los negocios, pero fue una grandiosa oportunidad. Y las mejores ofertas las vas a tener a la vuelta de la esquina de tu casa. Pero las mejores ofertas se realizan con una relación. Hay tanta gente que se desgasta intentando de buscar el proveedor más barato. Y en lugar de ir buscando establecer. Ahora, esa relación que yo tengo con esa señora, ya vamos para, wow, ya estoy viejo, 28 años, casi 30 años esa señora yo la conozco. Y seguimos haciendo negocios. Ahora a otra magnitud, también ella, ¿no? No es dueña de una tiendita, ahora es dueña de toda una marca. Pero seguimos. Siguiente marca que te quiero compartir, Nasty Gal. Nasty Gal comenzó vendiendo ropa en lo que es eBay. Ropa que se encontrara donde la encontrara. ¿Y qué fue lo que sucede? Que eBay pues, fue evolucionando, fue creciendo, fue más competencia. Ella vendiendo en eBay la ropa pues, que ella fue encontrando, pues, ¿qué dijo? Yo tengo que expandirme de lo que es eBay. Porque aquí en eBay se está saturando y cada día hay más competencia. Pues va montando su propia página. Y no tenía recursos, no tenía dinero. El mismo crecimiento de su empresa fue la que financió la expansión. Es una filosofía que yo he adoptado en todos los negocios. Mi dinero no expande el negocio. Mi dinero no expande el negocio. El negocio tiene que expandirse. ¿Y sabes cómo se expande el negocio? Con clientela. Con ventas. Si un negocio no tiene clientela, pues ¿para qué le voy a dar dinero? Si un negocio me muestra que tiene demanda, me ha tocado, hay un muchacho en Costa Mesa, California, que hace 8 años el fondo de inversión se le prestó como $150,000. Este muchacho hoy en día, y lo he entrevistado, tiene un imperio multimillonario, vende especias. ¿Y sabes por qué le hacían falta dinero? No para crecer el negocio, para cumplir con los pedidos. Eso es financiar algo concreto, algo seguro. Financiar tu idea es ilusionar. Es todos los negocios que yo he tenido, aunque tenga dinero o no tenga dinero, ¿quién es que va a financiar el negocio? Es la clientela. Ahora, me toca, y es algo que a lo mejor a mi edad ya me estoy cansando, Y a lo mejor ahora ya hago menos. Pero de todos los negocios que yo he tenido, me ha tocado hacer absolutamente de todo. De todo. A lo mejor ahora ya menos. Ya me canso más. Y a lo mejor ya. Y también conforme pues uno va evolucionando los negocios, se va armando de personal, equipo, muy responsable, que puede realizar tantas cosas. Pero el dinero en mi primera etapa era que yo trabajaba más que todos. Yo trabajaba más que todos. Yo era el primero que montaba mi puesto. Era el último que retiraba mi puesto. O sea, nadie me iba a ganar. Tendrán más dinero. Tendrán mejor mercancía. Pero a mí no me iban a ganar. Sensi. Hablando de Schwarzschmidt. Sensi utilizó la misma infraestructura de financiar sus ventas en línea utilizando la venta local. Sensi vende veladoras aromáticas, impresionantes, muy atractivas. Hoy es un imperio millonario, pero comenzaron vendiendo en el tianguis, en el sobre ruedas. No tenían dinero, nadie les quería prestar dinero. ¿Sabes a dónde se fueron? A vender sus veladoras al Schwarzschmidt. Y a vender se ha dicho. A vender. Y si aquí no se vendían, se me venden allá y esto y el otro. Y fue de la manera que ellos han creado un imperio hoy en día que es totalmente admirable. Nadie les prestaba dinero. Nadie les va a prestar dinero a alguien que no sabe qué hacer con el dinero. Bueno, solamente los bancos. Los bancos te prestan por una buena idea. Sí, venture capitalists no. Quieren ver que realmente tú sabes. Obviamente, esos negocios que te estoy mencionando no tuvieron el lujo de un préstamo. Tuvieron que multiplicar lo que ellos están haciendo. Y a veces queremos escalar mucho más rápido de cuál es nuestra capacidad. Un señor en un comentario en Facebook me dice, Carlos, ya concreté mis primeras ventas en Mercari. Ahora, ¿cuáles plataformas me recomiendas? Domina una. O sea, ¿para qué le andas picoteando a otro lugar si con una, ahorita, bien dominada, puedes crecer y puedes establecer? Yo aprendí eso. Yo tuve mi primer puesto en el Los Angeles Harbor College Schwarzschmidt. Yo dije, si con un puesto estoy vendiendo tanto, pues imagínate con otro. Lo recuerdo. Yo con mi plan. Voy invitando a Julio. Mi mamá hace unos pancakes deliciosos. Y yo sé que Julio amaba los pancakes de mi mamá. Pues el sábado que no íbamos a la escuela, Julio, my mom, dice que quieres venir a hacer, quieres comer pancakes. Yeah, okay. No, mi mamá, unos pancakes deliciosos. Y ahí estábamos comiendo pancakes. Julio era muy de un gamer, o sea, de Nintendo, de Sega, ya ni me acuerdo cuál. O sea, vivía así. O sea, salía de vez en cuando a jugar, pero mis tiempos compartidos con él era ahí, estaba siempre jugando. A mí nunca me llamó la atención, pero platicaba lo que él jugaba. Y se llevaba bien con mi hermano. Y dice, Julio, you want to make 40 bucks? What? Yeah, I want to make 40 bucks tomorrow, Sunday. Yeah. What? ¿Haciendo? Me vas a ayudar. Y yo me lo llevé un fin de semana al Swami y le pagué $40. 3 semanas me lo llevé. A la cuarta le dije, Julio, aquí te voy a dejar. Y yo me voy a ir allá. All right. Y me lo fui calando. Hasta que él aprendió y se quedó encargado con el puesto. Y le pagaba $40 y el 10% de mis ganancias. Él contentísimo. Hice lo mismo con la hermana de una vecina que vino de Chihuahua a México de vacaciones. Le dije, pum, ahí está mi próxima socia. Sí, yo dije, pues si con uno me está yendo bien, pues imagínate con tres. Tenía un puesto al ingresar al SWAT Meet, uno a la mitad del camino y uno saliendo allá por los baños. Yo dije, tarde o temprano te agarro porque te agarro. Y obvio, Cookies era muy buena para las ventas. Así ese era el nombre de apoyo de la muchacha. Era muy buena para las ventas. El otro muchacho, pues como que se le iba la onda, estaba pensando, pero pues atendía. Y lo dejé con el puesto que yo ya había clientado. Yo siempre me iba al más nuevo. Y mira, al final del día sumaba y generaba dinero. Yo no dije, ah, ya del SWAT me voy a ir a otro lugar. No, yo primero obtuve mi maestría en el SWAT Meet. Lo mismo que Sensi. Sensi dominó, ya no pudo haber llegado a ser más exitoso en el SWAT Meet. Ese es tu momento de crecer. Ese es tu momento de ahora picotearle. No porque ya lograste una venta. Ay, Carlos, ¿y ahora cuál sigue? No, domínala, apréndela, sácale todo el jugo a esa naranja. ¿Andas tú queriendo partir otra? Salsa sriracha. Ay, qué rica está la salsa sriracha. La verdad es que antes no me gustaba, pero amo la salsa sriracha en chow mein, chicken chow mein. Ay, qué delicias. Ahorita se me antoja. Pero la salsa sriracha, una marca del sur de California que igual es una marca que fue creada sin presupuesto publicitario. La marca Sriracha literalmente fue creada porque el señor se fue de restaurante en restaurante en restaurante, no buscando clientela, buscando cocineros. Porque él dijo, si yo convenzo a lo que es al chef de mi producto, pues la van a tener aquí en la comida china. Y déjame decirte, en el sur de California, tú te acordarás del crecimiento que hubo de la comida de $1, ¿no? La comida china de $1, pues él le fue impresionante. Siempre te he dicho que el negocio, cuando se va alineando con algo que va en la alza, es éxito seguro. Pues va sucediendo que en la etapa donde él lanza su marca Sriracha, pues se va viralizando los conceptos de restaurante de comida china de $1. Y no se diga que también considero que tuvo mucho que ver que durante esos años la cantidad de hispanos que estaban llegando al sur de California pues era en números muy elevados. Y un buen mexicano sabe que la comida sabe más deliciosa con un poquito de picante. Pues todos estos factores provocó que hoy en día la marca Sriracha es una empresa multimillonaria. No por Facebook, no por Instagram, sino por función tradicional. Tuvo una estrategia el señor y pudo haber visto muchas más estrategias. Pero él dijo, yo me voy a lo que domino. Y él se fue a cocinero de restaurante, cocinero de restaurante, cocinero de restaurante, hasta que fue consiguiendo lo suficiente que dijo, pues bueno, eso complementa la comida que vamos nosotros a ofrecer. A vender. Y de cierta manera creyó un imperio. Número 5. Trader Joe's. Trader Joe's es un supermercado que hoy en día te vende pura producto imitación. Amo Trader Joe's, pero hablemos de la verdad. Trader Joe's vende puro producto de sus propias marcas. Entonces Trader Joe's vende, y así no comenzaron. Comenzaron vendiendo productos distintos, no comunes, importados, pero económicos. Y van creando una experiencia hacia el usuario que era no la podías encontrar en otro lugar. El comercio tradicional entendemos que por ahorita está pausado, pero no siempre va a estar en esta etapa. Pero lo que sí te digo es que los empresarios, las empresas, que vayan creando una experiencia superior a la que hacían, que fue lo que hizo Trader Joe's. Tú ingresabas a Trader Joe's y era como el supermercado del mundo. Hoy en día todos los productos son hechos por ellos, en la mayoría en Estados Unidos. Pero que el platillo tailandesa, que la galleta italiana, o sea, puras papas, está hecha en Canoga Park, California, private label. Bueno, yo no te dije, pero bueno, ahí está. Pero crearon una experiencia. Cuando yo voy a los mercados Cárdenas del supermercado, me siento orgulloso de estar de ser mexicano. Orgulloso. He llevado a amistades que me acompañan al desierto un fin de semana cuando estamos allá. Y mucha gente va y se queda por días de fiesta con la familia. Y, ay, te tengo que llevar al mercado Cárdenas. ¿Por qué? Ay, no, mira, es como entrar. Y los más recientes, los más nuevos, pues hemos visto esta evolución. Hay algunos que todavía no han adaptado. Pero te sientes orgulloso de ser mexicano. O sea, dices tú, wow. Vas caminando. En ese entonces te daban tu muestra de tamale verde de pollo. Ay, que tu muestra de guacamole con salsita. O sea, todo lo mexicano, delicioso. Pasabas tú a la área de la panadería. ¡Ay, qué bonito se ven todos los panes mexicanos! Y ahí la máquina de las tortillas. ¡Sas, sas, sas, sas! Hasta que te llevabas doble tortilla de tan ricas que se miraban. Eso es crear una experiencia. Y hoy en día lo que te va a hacer falta no es dinero para crear experiencia, sino creatividad. Y regresando al punto principal con cual iniciamos esta hora. Este es el momento de estudiar. Estudiar qué quiere el cliente. Cuando un negocio quiere cambiar la opinión del cliente, cuando la empresa intenta cambiar el gusto del cliente, sales perdiendo. Eso es como convencer. Y no es bonito mantener una relación donde alguien te quiere convencer. Hoy en día tenemos que comprender y entender. Ahorita, dedícale tiempo a estudiar el por qué te van a comprar. Muchísimas gracias por acompañarme. A continuación, Tu Dinero con Julie Staff.
¿Trabajo o cuido a mis hijos?
¿Qué hago con los empleados de mi negocio?
¿Cómo gasto mi dinero?
¿Me quedé sin trabajo?
¿Qué va a pasar con mi negocio?
¿Cómo pago mis deudas?
Adelante con Carlos, edición especial.
Hola, yo soy Carlos Márquez y te invito a vivir una experiencia única en la Gira Empresarial China 2024. Descubrirás la esencia de la cultura china durante 13 emocionantes días en 4 fascinantes ciudades. Aparte, tendrás capacitación de exportación, fabricación y temas mayoristas. Desde la Gran Muralla China hasta el encanto del paseo nocturno por el río Perla y la imponente Torre de Cantón. Cada momento será inolvidable. Salimos desde Los Ángeles, California, el día 24 de octubre al día 7 de noviembre. Un viaje redondo con todo incluido. Vive la mejor experiencia empresarial y turística de tu vida. Inscríbete ahora en giraempresarial.com o comunícate al 888-286-3131.